todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de sábado, primera del mes de septiembre de este año 2016, concretamente 3 de septiembre de 2016, el día que corresponde la edición del programa que ahora mismo comienzas a escuchar. Como bien sabes, contigo hasta la una del mediodía, repartiendo, difundiendo rock and roll y heavy metal. En el día de hoy sin ninguna entrevista, por lo tanto nos dedicaremos a escuchar música. Aprovecharemos también para dedicar algún apartado especial, lo vamos a hacer en el día de hoy, a una banda progresiva como es Xbox Beard. Y esperamos también la presencia de Sergi Martínez, de Sergio, nuestro hombre de las noticias y de las efemérides, para que nos realice su sección semanal contándonos pues eso que ha ocurrido en torno a la actualidad de nuestra música durante estos últimos días. También para recordar algunas de las efemérides que se han conmemorado y que se conmemoran precisamente en las fechas en las que estamos. Sabéis que estamos en directo en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, zopimpeirratia.com, en el Laurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info y, como no, en nuestra página web lamiradanegra.es. Simplemente entrando en nuestra página en los horarios de emisión del programa, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, nos puedes escuchar en directo. Como digo, en el día de hoy le vamos a dedicar un apartado bastante extenso, porque creo que se lo merece, a Xbox Beer, banda que sigue de actualidad, una banda de rock progresivo que a mí personalmente me encanta. No creo que estén entre los mejores, es que probablemente sean los mejores. No sé si se puede tener más nivel musical del que ellos han venido plasmando en los más de 20 años de trayectoria que lleva la banda americana. ¿Y por qué le dedico un apartado? Pues bueno, pues porque están un tanto de actualidad. Primero con un disco que todavía no había sonado en nuestro programa, relativamente reciente, el cual vamos a presentar ahora mismo, y luego por un recopilatorio más reciente que conmemora precisamente toda esa andadura y donde también encontramos un nuevo tema. Evidentemente, si hablamos de rock progresivo, son canciones extensas. Yo sé que, bueno, hay mucha gente que no es partidario de este tipo de canciones tan largas y gente que sí. Sinceramente, yo personalmente yo me quedo con la buena música y punto, y creo que Xbox Beer la desarrollan y de qué manera. Así que vamos a ir directamente con ellos presentando su 12º trabajo de estudio. Vamos a ir con uno de los temas que se encuentran en The Oblivion Particle, un nuevo disco, como digo, editado ya, bueno, hace ya cosa de un año, pero todavía todavía un trabajo, bueno, reciente, teniendo en cuenta el paso al que van hoy en día las ediciones discográficas. Y decir de ellos, pues que son una, o sea, una super banda, para mí son todos los músicos que han integrado y que integran la formación, gente de un talento verdaderamente increíble. La banda se formó en Los Ángeles en 1993 por los hermanos Neil y Alan Morse, y luego a ellos se unieron, como vamos a decir, formación clásica y básica a lo largo de la historia, de Inmeros al bajo, Ryo Okumoto a los teclados y Nick de Virgilio a la batería. Bueno, luego ha habido cambios en la formación. Neil Morse abandonó el grupo en 2002 porque sintió la llamada de Dios, eso fue lo que dijo. Al final acabó en Transatlantic, en su propia banda, en Transatlantic, por cierto, con Mike Pornoy, otro auténtico maestro de estas líderes del progresivo. Entonces hizo cargo de la voz de Nick de Virgilio, que era batería. Nos dejaron también buenos discos con Nick de Virgilio en la voz, y actualmente este tampoco está en la formación. Con lo cual, el grupo actualmente está formado por Alan Morse a la guitarra, Dave Meros al bajo, Ryo Okumoto a los teclados, Jimmy Keegan a la batería y Ted Leonard a las voces. Vamos directamente con una de esas maravillas que nos ofrecen en The Oblivion Particle, trabajo de estudio de Spock's Beard. A minion of the Citadel, I gave it up and left my post. A stronghold neither strong nor held, and now you're totally exposed. Hey!
you found. Your tower is on the ground in pieces. The fortress you prized but never bothered to fortify its weakness. A coward, you say, but I knew this would come someday, and it wouldn't take much to come down. So I turn the page, wanting more than a servant's wage. I won't be a slave to the crowd. It's not bold enough to stay in the ruins like a captain who chooses to.
Dan Sports Beer, así suenan en la actualidad. Tremenda, tremenda banda de rock progresivo. Yo, si queréis que os dé recomendaciones, si queréis indagar en su discografía, bueno, son, pues, como decimos, 12 discos. Debutaron en 1995 con The Light, y a partir de ahí editaron en 1996 Beware of Darkness, en 1998 The Kindness of Strangers, Day for Night se editó en el 99, 5 o V, como lo quieras llamar, en el 2000, Snow en el 2002, con el cual yo tengo que reconocer que les descubrí, fue en aquel momento, en el 2002, cuando les descubrí, con este doble disco, verdaderamente impresionante, yo creo que casi imprescindible si te gusta el rock progresivo. Y el siguiente fue Euphoria, también me pareció, a pesar de que Neil Morse abandonó ahí la banda, me pareció también un grandísimo disco. En el 2005 editaron Octan, Spokesbeer se editó en 2006, 10 en 2010, Brief Nocturnes and Dreamless Sleep en 2013, The Oblivion Particle, que te lo acabamos de presentar, en 2015. Y ahora, lo último que tienen, pues prácticamente también colindando con ese 2015, es una obra recopilatoria titulada así, The First 20 Years, los primeros 20 años. Y en ella recogen remasterizados temas de todos sus discos, que nos hacen echar la vista atrás y ver la gran banda de rock progresivo que a nivel internacional tiene, vamos, todo el respeto y reconocimiento de manera totalmente merecida. Un trabajo muy especial, este recopilatorio, bajo mi punto de vista, pues bueno, para el que no tenga, para que le falte material, y con el nuevo sonido también que le da la formación, creo que es muy interesante. Y además hay un tema nuevo que luego te extraeremos, donde podemos encontrar la colaboración de todos los músicos, de todos los que han pasado por la historia de la banda. Es decir, que tenemos también a Nick DeVirgilio y Neil Morse en esa composición, que luego te pondremos. Ahora nos quedamos con un tema que perteneció a su quinto trabajo discográfico, a 5, titulado así, At the End of the Day. Nuevo recopilatorio de Spokesbeer, que hoy estamos especialmente recomendando en La Mirada Negra, The First 20 Years. Disfrutadlo.
She's coming down my way.
Fantásticos, Spock's Beer, abriendo la mirada negra, bueno, abriendo e introduciéndonos ya en la primera media hora de programa. Y con ellos vamos a continuar, porque como digo, aparte que me parece una maravilla, ¿por qué no parar un poquito el tiempo de esta nuestra ajetreada vida y dedicar un poco de pausa a escuchar la música, esa que por desgracia pues muchas veces el día a día no nos deja tener el tiempo suficiente para degustar? Pues hoy me ha apetecido tomarme este inicio con este relax y darle cabida a Spock's Beer de la manera en que se merece. Vamos con ese tema nuevo, incluido en The First 20 Years, ese recopilatorio de la banda. Tema nuevo escrito por Neil Morse, en el cual colaboran pues eso, Nick de Virgilio, el propio Neil Morse y todos los componentes de la formación. Y de hecho es muy bonito el detalle de que en el line-up se incluye pues a la formación actual, Alan Morse, Dave Meros, Ryokumoto, Jimmy Keegan, Ted Leonard y también a Neil Morse y a Nick de Virgilio, ya que ellos forman parte de una manera maravillosa de este nuevo, nuevo tema, Falling for Forever. Tema en el cual pues podemos encontrar a Neil Morse cantando, a Ted Leonard haciendo los coros, Neil Virgilio tocando la batería y también cantando en algunos puntos. Y este es el resultado, lo que ahora mismo escucháis. Falling for Forever, nuevo tema de Spock's Beer dentro de ese recopilatorio de First 20 Years. Sigues escuchando La Mirada Negra. We'll be right back. qué grandeza de composición de principio a fin, maravilloso en todos los aspectos, melodías, en las voces, la labor vocal, creo que es impresionantemente brillante. Y también los aspectos más complejos, que evidentemente como banda de rock progresivo pues los tiene, pero dentro de todo ello un feeling, un sentimiento abrumador, que nunca se olvide que eso es la música, fundamentalmente. Cuando hay composiciones como esta, 20 minutos, no hace falta un locutor que las pise para nada, simplemente dejarse llevar. Y espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado, porque yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Pues eso, la pena, el estar 20 minutos disfrutando de esta gran maravilla. Vamos a ir con otro auténtico maestro del rock progresivo, como es el señor Arjen Lucassen, con Aireón, la nueva obra de la banda. Es un directo, presentamos hace pues bastante poquito el nuevo trabajo de estudio de la banda de Arjen Lucassen, con su línea habitual de obras conceptuales, con invitados y con muchas colaboraciones, pero tiene también recientemente la edición de un directo titulado The Theater Equation, en el cual llevaba el directo su obra del 2004, The Human Equation. Y vamos a escucharlo, contigo. En él contamos con las colaboraciones de gente, bueno, tal vez el más renombrado sea James Labrie de Dream Theater. La verdad que colaboran todos los músicos que ya aparecían en la obra de estudio, con un pequeño cambio. Están James Labrie, Marcela Bobbio, Magnus Ekwall, Irene Jensen, Heather Finlay, Eric Clayton y Davon Graves. Y hay un pequeño cambio, y es que Michael Ackerfeld no ha aparecido en el directo, en su lugar aparece Anneke van Giersbergen. Vamos a escuchar uno de esos temas de Theater Equation, de, bueno, ya digo, para mí un músico de un verdadero talento impresionante, tanto con este proyecto como con otros en los que se ha encontrado, Arjen Lucassen y Aireón. Theater Equation en directo.
Is this? How did I get here? I don't understand what's happening. Am I alone?
You've been deserted. Everyone has left you. You know it's always been that way. Those frantic years, the people you've neglected. Now the time has come to pay. You're alone. No one here is dancing to your tune.
can't hear? Why can't I hear? This is all so strange.
Grabado en Rotterdam en el año en septiembre de 2015, editado recientemente este directo de Ayreon, Theatre Equation, rememorando en vivo aquel trabajo, ya digo, del año 2014 de Human Equation y llevado al directo con una gran brillantez. No es la primera que lo hace, con Star One ya hizo también algo parecido en una edición de CD y DVD que yo guardo como un empaño, como una auténtica joya. Y con Ayreon la carrera que lleva más extensa es completamente brillante por parte de Argen Anthony Lucassen y todos los músicos que con él colaboran. Seguimos disfrutando de Ayreon, sigues escuchando La Mirada Negra, enseguida vamos ya con nuestra sección de noticias y efemérides de esta semana.
Yeah, you're so
Fantástico, Ayrion en vivo, esa banda de Argen Lucasen. Hoy pinceladas de gran calidad las que vamos teniendo, bueno, pinceladas, altas dosis diría yo, de gran calidad por parte tanto de Spokesbeer como Ayrion, bandas que han sonado en la primera hora de La Mirada Negra. Sabéis que, bueno, nunca lo digo, pero si queréis contactar con nosotros directos y andáis por ahí y queréis decirnos algo, pues solemos tener siempre abiertas nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, facebook.com/La Mirada Negra. Búscame a mí, Antonio La Mirada Negra. Tenemos también grupo público, tenemos página. Puede ser la forma más fácil de contactar con nosotros. Si quieres, también tenemos un email, lamiradanegra@hotmail.com. Ya si eres muy muy tradicional, puedes incluso marcar unos numeritos en una cosa que se llama teléfono y llamarnos al 94-485-1652. Que ahora ya entre mensajes, WhatsApp, emails, el Facebook, parece que se nos ha olvidado. Pero también sigue existiendo el teléfono. Sonando la sintonía de noticias, porque ya tenemos por aquí a Sergi Martínez. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon, y bienvenido nuevamente a tu sección.
Bueno, aquí estamos.
A ti lo que hemos puesto te ha molado, ¿no?
A mí me encanta, sobre todo Ayreon, bueno, es un grupo que me flipa.
Ya verás como hay alguno que me o habla conmigo, me escribe y me dice, pero ¿cómo pones canciones tan largas de Spokesbeer y luego te pones Ayreon y pones dos temas más? Bueno, me ha apetecido.
Es que a quién se le ocurre.
Vamos a parar un poco el tiempo, yo he dicho, vamos a parar un poco el tiempo y después de la semanita que he tenido a nivel laboral y demás, digo, hoy en la radio un relax, un gustazo absoluto.
Para disfrutar, pues es sí. Para estar así sentado, lo que dices tú, parar un poco el tiempo... Y ya se retoma dentro de 2 horas.
Eso es, dentro de 2 horas volvemos otra vez a la cruda realidad.
Eso es. Bueno, en este rato que voy a estar yo, no vamos a tener nada tan relajante.
Eso es, porque es actualidad al fin y al cabo, son noticias. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado esta semana?
Bueno, pues vamos a comenzar con Glenn Hughes, que este tampoco se relaja nunca. 65 años que cumplió hace un par de semanas, como ya dijimos en efemérides, y bueno, pues está con sus proyectos a tope. De hecho, va a estrenar un nuevo trabajo en solitario titulado Resonate el próximo 4 de noviembre, de la mano de Frontiers Music. Han desvelado ya la portada y es el primer álbum de Glenn Hughes en solitario desde hace 8 años, en el que publicó, en 2008 publicó First Underground Nuclear Kitchen. Este nuevo disco, el que decimos que va a publicar el próximo 4 de noviembre, Resonate, ha sido completado en el estudio de Copenhague en Dinamarca, y para las sesiones de grabación ha contado con Soren Andersen a la guitarra, con Pontus Engborg a la batería y con Lachlan Lagidoley a los teclados. Uh-huh. Según sus propias palabras, dice que es un disco de rock, probablemente el disco más heavy que ha hecho desde Fused con Tony Iommi, y que es lo más heavy que puede hacer sin volverse demasiado oscuro. Ajá. Es lo que dice Glenn Hughes. Por otra parte, sigue trabajando en el disco de Black Country Communion, que como ya dijimos también, en mayo se reunieron, en abril o mayo dijeron que se reunían para hacer un nuevo trabajo. Este disco lo grabarán en enero y se editará en mayo.
Bueno, pues atentos a la voz del rock.
Y por otra parte, porque ya decimos que este hombre no para, nos va a visitar en otoño tocando junto a la banda Living Color. Uh-huh. El 10 de diciembre va a estar en la Sala Totem de Iruña, el día 11 de diciembre en las Resmatas de Barcelona, el día 12 en la Custom Club de Sevilla y el día 13 en Vista Alegre de Madrid.
La verdad que vaya gran cartel con Living Color, además. Una uh-huh. vez solo he tenido oportunidad de verles.
Yo no les he visto.
Pues tocaron en la Rockstar de Bilbao hace... Uh-huh. años, no sé, ya pierdo la noción, 6, 7 años, no sé. Y la verdad que es un grupo de esos difícil de ver. Vuelven y encima, mira, ¿con quién?
Con Glenn Hughes, nada más y nada menos.
Así que
pues tenemos ahí, ya hemos dejado constancia, Glenn Hughes por partida triple, Solitario, Black Country Communion y Living Color. Uh-huh. Continuamos con otro clásico, que es Graham Bonnet. Y es que ha desvelado también Frontier Records el nuevo trabajo de Graham Bonnet, que llevará por título The Book y que se pondrá a la venta también el mismo 4 de noviembre. El pasado verano ya Graham Bonnet Band publicó un EP titulado My Kingdom Come y hay que recordar que Graham Bonnet también va a tocar en España y lo hará el 3 de noviembre en Madrid, en la Sala Changó, el 4 de noviembre en Pamplona, uh-huh. Es decir, el mismo día que sale el disco va a tocar en la Sala Totem, y el día 5 en Santiago Compostela, en la Sala Capitol.
A ver si nos deja mejor recuerdo que la última vez que le vimos en Bilbao, que no satisfizo a nadie, prácticamente. A ver si se trabaja mejor los coros su mujer, vamos, que es con la que, o su chica actual, no sé muy bien, que es con la que se viene de bajista. Estaban los coros grabados y por lo menos, no sé, que se acerque un poco más al micro para que no se note tanto, pero bueno.
Bueno, si el 4 de noviembre, por lo que sea, no te quieres acercar a Pamplona a ver a Graham Bonnet, siempre tienes la posibilidad de irte a la Sala a la Sala Santana 27, a ver a Alter Bridge.
Yo creo que es la opción que voy a tomar.
Sí. Porque Alter Bridge van a estar el 4 de noviembre en la Sala Santana, el día 5 en Barcelona, en la Sala Rasmatas 1, porque acaban de sacar van a sacar un disco, The Last Hero. Ya estrenaron este disco va a salir el 7 de octubre. Y ya estrenaron el videoclip, bueno, un lyric video de Show Me a Leader, y acaban de estrenar el videoclip de este mismo tema para presentar, como digo, el disco The Last Hero, que va a salir el 7 de octubre, y Alter Bridge, la banda que tendremos el 4 de noviembre en la Sala Santana 27.
Y además que ha sonado ya ese nuevo trabajo de la banda aquí y que sonaba muy bien, muy bien.
Es más. Continuamos con otra banda, con Black Star Riders, que, bueno, tuvo un parón debido a que algunos de sus integrantes estuvieron girando con Tim Lizzy para la celebración del 30º aniversario de la banda y demás, pues se han vuelto a juntar y van a sacar un nuevo disco, Heavy Fire, que es el tercero de Black Star Riders y que se pondrá a la venta a comienzo de 2017. Han hecho un vídeo de anuncio del tour de la gira que va a hacer Black Star Riders y han anunciado que los invitados de la banda en estos futuros conciertos van a ser Backyard Babies, Gun y The Amoretes. Uh-huh. Yo, si viene por aquí con Backyard Babies, creo que no lo va a perder.
Claro, estaría bien. A ver, el tema es que se cumpla.
Eso es. Bueno, ahora vamos a ir con otros clásicos. Los daneses Pretty Maids, que han presentado el videoclip del single Face the World, que pertenece a su próximo disco de estudio, King Maker. Este disco también va a salir el 4 de noviembre. Ya ves que ese día
está marcada.
Está marcada, sí. El 4 de noviembre a través de Frontiers Music también. Sí, porque Frontiers creo que solo puede sacar ese día. Entonces, el día 4 de noviembre. Y bueno, pues el single Face the World ya está disponible a través de iTunes, Amazon y Google. Y como digo, el videoclip pues ya se puede ver.
Otros que van a estar tocando por aquí, no recordaré la fecha, pero con Gotham. Vaya cartel también.
Es cartel estupendo.
Los que no hemos estado en festivales, o demasiados festivales, porque estuvimos en la Esquena, pero no me echo la ronda que a mí me hubiera gustado si fuera completamente libre, si me fuera posible, ¿no? El ir a todos los sitios. Vamos a tener un festival, pero a cuentagotas, porque nos vienen unas giras de nombres, pero que muy importantes y muy interesantes, prácticamente, bueno, todavía ya anunciados para el 2017, pero casi casi antes de que acabe el año vamos a tener unos 2-3 meses que va a ser, vamos, de estresarse.
Sí, habrá que ir fino porque muchas fechas van a coincidir, como hemos visto con Graham Bonnet y con Alter Bridge, así que habrá que ver y escoger.
Ocurre como en los festivales, como no podíamos ir al escenario 2, pues nos quedamos en el 1, que coincidía, y no pudimos ver a todos, ya está.
Exacto. Bueno, pues vamos a continuar con Saxon, otros clásicos, que estos también, bueno, no se pierden una. Y ahora lo que van a hacer es, bueno, lo que acaban de hacer es anunciar un nuevo disco en directo. Como este año creo que no han venido por aquí de gira, pues sacan un directo, porque siempre, bueno, es el décimo directo ya de, que publican.
El caso
es
que tengan una excusa para seguir girando, porque es una banda que es completamente, precisamente, de directo.
Pues este directo se titula Let Me Feel Your Power, y saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre. Recoge cortes extraídos de sus conciertos en Múnich en noviembre de 2015, que son 13 temas escogidos de allí, y otros 3 del concierto que hicieron en Brighton en enero de 2016. Además, incluye un segundo disco de un concierto grabado en Chicago con otros 18 temas, bueno, 18, que en realidad 8 son temas que ya están en el primer disco también. Y bueno, pues hay formato de todo tipo: DVD, Blu-ray, Blu-ray con CD, sí, DVD con CD, todo lo que quieras está.
Hay opciones para elegir hoy en día cómo llevarte la música. La música en tanto solamente en audio como en audiovisual.
Sí, sí.
Tienes opciones, vamos, para parar un tren. Sí.
Y bueno, y Saxon, el que no haya visto nunca Saxon, no tiene perdón de Dios, diría yo.
Pocos quedarán, o sea, acaso por edad.
Sí, sí, pero digo, es que si no has podido ver en directo, que ya me parece raro.
Sí.
Bueno, igual no lo has visto porque no te
gusta. Puede ocurrir, por aquí hay uno que le están dando pecho con 4 meses que todavía no se ha visto. Pero bueno.
Incluso con 4 meses me parece raro.
Sí.
Pues aunque no lo hayas visto en directo, es que lo has podido ver tranquilamente en DVD.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues vamos a continuar con Operation Mindcrime, la banda de Geoff Tate, el antiguo líder de Queensrÿche, que va a sacar un nuevo disco, Resurrection, es el segundo de una trilogía que está preparando, y la fecha de lanzamiento de este disco, Resurrection, va a ser también para el 23 de septiembre. Es la segunda parte de la trilogía que tiene preparada Tate, y se pone a la venta un año después de la primera, que se lanzó en septiembre de 2015. Está compuesto por 14 temas y aparecen muchos artistas invitados, como entre otros David Ellefson, el bajista de Megadeth, John Mayer, bajista de Disturbed, Simon Wright, batería tanto en ACDC como en Dio, Brian Tichy, batería en Whitesnake, Ripper Owens, el ex vocalista de Icehear y de Judas Priest, y bueno, y Malmsteen, un montón de bandas, e incluso también Blaze Bailey, el ex vocalista de Wolfsbane y de Iron Maiden, y más músicos también. Ya ha sacado 2 adelantos de este nuevo disco, Geoff Tate. Uno sería Miles Away, que ya lo hizo el 21 de julio. Y el pasado 9 de agosto, adelantó The Fight.
La primera obra la has podido escuchar yo y me parece un buenísimo disco. A mí por lo menos me gustó. Pero no había colaboraciones, ¿no? Yo creo recordar que
no recuerdo.
Pues para este parece que va a ser muy diferente, no sé.
Se ha rodeado de bastante gente.
Yo creo recordar que no había, claro. También es verdad que entre tanta música que escucha uno, ya dices, lo he escuchado, me he hecho una opinión, pero ya es que no me acuerdo. Lo tengo para escuchar. Sí.
Bueno, pues vamos a continuar. Mira, hablábamos de Blaze Bailey, pues ahora vamos a hablar de Iron Maiden. Y es que han lanzado una nueva cerveza. Iron Maiden y Robinson's Brewery, una edición limitada de la cerveza Trooper Red and Black, que continúa la exitosa serie de que ya sacaron con The Trooper y Trooper 666, pues la ha vuelto a crear Bruce Dickinson con el representante de la compañía Martin Weeks, y para la elaboración de esta cerveza se han basado en una antigua receta datada en los años 50 del siglo XIX. Trooper Red and Black es la primera cerveza oscura de la saga, con una gradación de 6,8% en botella y 5,8% en barril. El nombre ha sido elegido tanto por el color rojizo y negro de la cerveza como por el tema de Red and the Black, perteneciente al último disco de Iron Maiden, The Book of Souls. Y si queréis más información sobre esta cerveza, pues ironmaidenbeer.com/buybeer.
La gente lo que querrá es beberla.
Sí, claro. Pero bueno, de momento ahí a lo mejor pueden encontrar información sobre dónde comprar.
Eso es.
Pero bueno, si podemos juntar esta con la que hablamos hace una semana o dos de Dave Mustaine, de Atul de Mont, y bueno, pues hacemos un fiestón.
Como te tengas que beber un botellín, aunque sea, de cada una de las cervezas del heavy metal todos los días, pues mira, para algunos sería la Sería un sueño, probablemente.
Ya te digo. Bueno, pues continuamos con noticias relacionadas con el universo Iron Maiden. Es que vamos a hablar de British Lion, la banda de Steve Harris, el bajista, que girará por España en noviembre. Van a tocar en Sevilla el viernes 4. Ahora vamos, el 4 de noviembre es una fecha increíble.
Ese día no sé.
Bueno, ese día va a estar en Sevilla. En Granada el sábado día 5 y en Villava el día 7 de noviembre, en la Sala Totem. Van a estar en gran parte de la gira acompañados por Voodoo Six, y hay otros conciertos como el de Sevilla, en el que van a estar otras bandas, como por ejemplo Los Suaves. Dice Steve Harris que ha sido muy divertido llevar a British Lion a la carretera los tres últimos años. Que en esta gira van a hacer sus primeras visitas a Eslovaquia, República Checa, Hungría, Polonia, Irlanda, Irlanda del Norte, y además que van a tocar en otras ciudades diferentes de países que ya habían estado. Dice que están ansiosos por grabar más conciertos de esta gira y para añadir a las grabaciones que ya tienen de cara a un futuro disco en directo de la banda.
Bueno, y qué curioso, ¿eh? Una persona habituada a tocar en grandísimos estadios a día de hoy, que le tienes que ver, vamos, salvo que te pegues mucho por llegar a las primeras filas, a una distancia considerable, y aunque no sea con su banda, pero va a llamar la atención ver a Steve Harris en una sala tan pequeñita como la Totem, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Lo que hace un nombre, ¿eh? Lo que hace una marca. Vas con Iron Maiden y lo petas, y si llevas otro proyecto, más allá de que te guste más o menos, es cuestión de que no te conoce tanto la gente, claro.
No, claro.
Pero bueno, que puede ser curioso.
Habrá que ver cómo se desarrolla, si se venden bien entradas, si no tienen que cancelar.
No es por ser pesimistas, ¿no?
No, pero bueno, a veces este tipo de proyectos pasa.
No, tenemos experiencia. Por eso lo digo. Tenemos experiencia, incluso alguno, fíjate lo que le pasó también a Chus con Burdel King, ¿no? Burdel King, no recuerdo cómo se llamaba el otro proyecto que tenía aparte de Mago de Oz, que realmente tuvo que suspender un montón de conciertos porque no vendía ni 20 ni 30 entradas.
Eso es.
Pero porque al final, ya digo, te conviertes en una marca. Y si pierdes la marca, resulta que no es que metas la mitad de gente, es que
no metes a nadie.
Se reduce, eso es, a un 1%.
Y como decíamos que en el concierto de Granada, British Lion va a tocar con Los Suaves, pues vamos a hablar de Los Suaves. En este mes de agosto suspendieron todos los conciertos que tenían previstos porque Yoshi se cayó en uno de los conciertos y anda todavía convaleciente.
A sus 68 años, anda todavía tirando sobre el público y pasa lo que pasa.
Eso es. Y pues bueno, pues han visto obligados a cancelar también todos los que tenían para septiembre. Lo que pasa es que Yoshi todavía no se ha recuperado. Aunque su agencia de management ha lanzado un comunicado en el que dice que sigue evolucionando bien, que se encuentra en casa tranquilo y deseando volver a subirse a un escenario. Pero que sea para subir, sino para tirarse.
Igual no se vuelve a tirar.
pero eso, que debe permanecer en reposo debido a unos mareos que todavía tiene y que de momento pues cancelan todos los conciertos que tenían para septiembre.
Ojalá le veamos pronto con Los Suaves, una banda que a mí me encanta, además es de una de esas bandas de toda la vida, las que uno ha escuchado desde pequeño, que le tengo un cariño muy especial, y la verdad que me dio mucha pena el anuncio del fin de su carrera, que bueno, ya sabemos también que luego igual no es el fin.
Yo te iba a decir, se está alargando también un poco el fin.
Sí, pero al principio en diciembre era el último concierto, creo, ¿no? Por lo menos es lo que habían anunciado, que iban a dar en Orense el último concierto.
Casi no van a ser los Scorpions españoles.
No sé. Luego seguro que, eso sí, en algún festival, puntualmente, seguro que pueden tocar. A mí, desde luego, me da pena la separación de Los Suaves.
Bueno, según se vaya recuperando, pues para cuando recupere cada vez que se tira, pues a lo mejor un último concierto, ¿no?
Tendrá que medirse un poco. Tendrá que medir un poco. Lo que hace ya en un escenario, porque le hemos visto hacer de todo.
Sí.
Antiguamente, bueno, era una locura cuando empezaba a tirar el calcetín, la zapatilla, era tremendo, pero lo tenía un poco más controlado. Ya lleva unos cuantos años que sí. Se le va un poco de las manos.
Sí. Yo le di en el año 96, en la antigua Feria de Muestras de Bilbao, una fiesta que organizaron los de ingenieros.
Te tocaban con Barricada, igual.
No recuerdo.
Yo no estuve, pero creo recordar el cartel. Bueno,
creo que estaba solo ellos. Sí. Bueno, en cualquier caso, era la primera que le veía y ya para la primera canción había tirado ya la armónica, la camiseta del Atleti que tenía puesta. una pancarta que tenía por detrás, la lata de cerveza con la que había salido.
Sí.
Para la segunda canción es que no le queda
no
casi nada.
Nada ya. Eso solo se podía tirar él. Claro.
Así que. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar. A ver, ahora que acabas de hablar de Tuesday Fellatio, pues vamos a hablar de él. Mm. Además, sé que te hace especial ilusión.
Grandísimo.
Pues hablamos de Mago de Oz porque ha anunciado que el sábado 6 de mayo de 2017 van a hacer un concierto en el Arena Ciudad de México con la Orquesta Sinfónica de México. Va a ser un concierto especial, de que para ello han trabajado durante 2 años eligiendo director, arreglista y diseñando una escenografía acorde con la importancia del evento. Tiene el Arena de México, tiene capacidad para 18.000 personas en la Arena Ciudad de México, y dice que es el marco ideal para realizar este concierto, y que México es el país al que tanto le deben y que para ello es su segunda patria. El concierto se va a grabar en DVD bajo la dirección de Mario Ruiz y en CD por su productor Alberto Seara Flor, y que los boletos ya se pueden adquirir a partir de este sábado 3 de septiembre en diferentes puntos de venta. Dice Chus Di Fellatio que este DVD-CD será publicado a finales de 2018 como celebración del 30 aniversario de la banda, y que irá acompañado de una gira por auditorios con una orquesta sinfónica. Esto es lo que ya ha anunciado. Y que además durante 2017 va a salir un nuevo trabajo de Mago de Oz, que ya han empezado a componer.
A ver qué le sale. La verdad que tengo que reconocer que estaba en buena compañía, eran fiestas y me apeteció ir con nuestro buen amigo Chema, de concierto para ellos y ellas, uh-huh. Y con su chica Maite, que les mando un saludo desde aquí. Por estar con ellos, pues dije, vamos a verles a Bilbao. Y estuve viendo a Mago de Oz después de muchos años. Banda que me prometí no volver a poner en este programa porque... después de verles precisamente en unas fiestas de Bilbao de hace unos cuantos años, donde me pareció de todo menos un concierto de rock. O sea, verbena, lo que tú quieras. O sea, una... como, no sé, como para fiestas y tal, de despedidas, o yo qué sé, para eso puede estar bien, pero ya como arte y cultura cada vez lo veo como una banda que lo ha perdido prácticamente, así lo digo, para mí lo ha perdido prácticamente todo en cuanto a la actitud que desprende en un escenario. Me pasé por allí y bueno, lo primero que tengo que decir, bueno, el concierto en sí tampoco tiene para mí más historia, otra verbena más. En verano es habitual que las orquestas van por los pueblos y me puedo encontrar con gente que tocando versiones incluso tienen mayor actitud que ellos tocando sus propias canciones, pero bueno, solo es una opinión, porque por otra parte sí que quiero destacar que tienen unos músicos tremendos. Fernando Mainer, que con Taco, pues creo que tiene un trabajo que le puede dar mil vueltas y es mucho más interesante que lo que haga Mago de Oz, pero como siempre será mucho menos reconocido. Patricia Tapia creo que hizo una actuación soberbia, no ya como segunda voz, sino que yo a veces hasta pienso que podía ser la primera de Mago de Oz, porque creo que es una pedazo de vocalista, lo que hizo con Ness, lo que hizo con Key. Tenemos ahí no recuerdo el nombre del teclista, pero es el teclista de Biosphere, que es un grupazo tremendo, pero resulta que estas bandas la gente no las conoce, y a Mago de Oz sí. Y ya tengo que decir que a ver si encuentran otro sitio para hacer los conciertos en fiestas de Bilbao, porque el lugar elegido es un auténtico tapón donde puede ocurrir cualquier cosa. Muchísima gente, más de la que puede entrar, yo creo, ahí. Muchas apreturas. Un lugar al lado del Guggenheim, ¿no? Sí. Que no hay posibilidad de meter una ambulancia en el caso de que pase algo, porque ya digo, es un auténtico tapón donde es imposible prácticamente moverse, y que es muy diferente de la explanada de Zorrozaurre, donde era un sitio que era ideal. Claro, ahora ya no se puede porque está ahí el IMQ, pero era un sitio ideal, amplio, no había apreturas, si pasaba algo la gente podía ser evacuada de una manera muy rápida. Y sin embargo sí que tengo que decir que el Ayuntamiento de Bilbao que se lo haga mirar, porque puede pasar algo alguna vez. O sea, yo no es por ser... pero te hablan de la seguridad en las salas. Ellos mismos, como ayuntamiento, andan poniendo un montón de condiciones, ¿no?, a lugares para que se pueda realizar un concierto en cuanto a foro y demás, y luego ellos de forma pública lo organizan en un lugar que, por mucho que sea de aire libre, es que es una auténtica ratonera, porque está la ría por detrás, a medida que te acercas al escenario es una zona mucho más estrecha. Luego, por un lado está el Guggenheim, por otro lado hay una cuesta donde tampoco te puedes ubicar muy bien, y la gente intenta apretarse para ver el concierto y es una auténtica locura. lo digo desde aquí, yo no he visto ninguna queja por parte de nadie en fiestas de Bilbao, pero ya estoy aquí para quejarme, no sé si tengo que...
Pues nada, pues entre que tocaron Mago de Oz y que no te gusta el sitio, vamos, todo perfecto, fue una noche ideal.
No, pero estuve en buena compañía y eso se agradece.
Eso supera por...
eso es, esa fue la excusa, pero concierto, falto de ritmo, buenos músicos en la banda, Chus en su línea, no hizo ningún discursito, por lo menos, algo que agradecemos. Vale. Y bueno, y algunos pues tienen que dar gracias de haber... Mientras que otros están trabajando y además son muy buenos músicos, también hay alguno que debe dar gracias al cielo por el día en que entró un Mago de Oz y que le ha conllevado el poder vivir de la música de una manera holgada. Pero bueno, también supongo yo que algunos sí los habrán sabido mover para llegar a ellos.
Claro. Bueno, pues ahí queda eso.
No sé si ha quedado claro o no, si no, vuelvo a empezar.
Bueno, vamos a continuar con más noticias relativas a bandas nacionales. En este caso vamos a hablar de Zenobia. Bueno, más que de Zenobia, de Víctor Andrés, el guitarrista de Zenobia, que ha adelantado su nuevo EP en solitario, Érase una vez, y con un videoclip titulado Hoy me quiero divertir, el cual cuenta con las apariciones estelares de José Gallardo, de Sauron, y Anono, de Burdel King. El videoclip está dirigido por Mikel Larecki, de Sirius System Films. Érase una vez, el EP de Víctor Andrés, saldrá a la venta el próximo lunes 5 de septiembre en formato digital y contará con un total de 4 canciones. De Víctor Andrés no tenemos nada, ninguna queja, ¿no?
No.
A mí me parece que es un tío estupendo.
Yo normalmente no tengo quejas de nadie, ¿no? Pero sí puedo comentar la opinión que a mí me da, pues algo que al final es público, como yo he recibido críticas para hacer este programa, que algún día igual puedo hacer un especial de emails que he podido recibir con críticas. Normalmente son positivas, pero otras veces no. Y algunas han sido hasta destructivas. Pero bueno, sus razones tendrá la gente, ¿no?
Hombre, sí.
Al final hacemos algo de cara al público, es normal que alguien te pues opine.
Bueno, vamos a continuar con Legado en una tragedia 3. El disco que finaliza la saga sobre Edgar Allan Poe y que ya está en su recta final porque se va a publicar a finales de este año. Joaquín Padilla, que es el creador de este ambicioso proyecto, que se inició en 2008 con la primera parte y que continuó en 2012, la segunda, pues justo 4 años después también, vuelve a reunir a algunos de los mejores músicos y cantantes de rock de este país. Por primera vez se ha creado un álbum conceptual original compuesto específicamente para orquesta sinfónica, en este caso, orquesta sinfónica y banda. No se trata de un disco de rock al uso con algunos arreglos orquestales, sino que está compuesto directamente para orquesta sinfónica y banda. Dice Joaquín Padilla que este disco, Legado de una tragedia 3, no puede concebirse sin la orquesta y que es protagonista a lo largo de todo el álbum en todas y cada una de las canciones. Luego, la orquesta del trágico legado, que es como se llama la orquesta, está dirigida por Chema Cariñena. Y así como el coro lírico completo, que se va a llamar la coral del trágico legado, pues parece que se va a convertir de esta manera en la entrega más wagneriana de todas. La salida del álbum, como digo, que se va a editar en un único formato de doble de lujo en Digipack, también va a incluir un DVD de aproximadamente 100 minutos de duración con el making of de la obra. Y como digo, está prevista esta publicación para el último trimestre de 2016. O sea que estamos ya en ello. Se han anunciado también todos los músicos que van a participar. Y bueno, pues vuelve a contar con muchos de los que ya participaron en las dos entregas anteriores. Pues como Leo Jiménez, Tete Novoa, Ronnie Romero, José Broseta de Ópera Magna, Israel Ramos de Alquimia, Chus Herrán, José Cano de Centinela, Alfred Romero de Darkmoor, bueno, y muchos, muchos más.
Grandes vocalistas, grandes músicos, y muy interesante. Yo tengo que reconocer que la segunda parte me pasó muy desapercibida, la primera la disfruté muchísimo, que tenía producción mejorable, y muy interesante que para esta tercera se componga ya pensando en orquesta, porque a veces ese es un fallo que podemos encontrar en algunos momentos cuando se ha mezclado el rock con la música sinfónica, y es el hecho de que se puede notar mucho que son canciones ya hechas y muchas veces la orquesta parece como que se mete como arreglos. Ha habido algún caso que se han adaptado de alguna manera mejor. En este caso ya confeccionarlo de esa manera para la orquesta puede ser ya redondearlo y hacerlo muy bien.
Sí, a ver qué tal queda, pero vamos, la verdad es que pinta muy bien.
Estaremos a ver si podemos escucharlo.
Bueno, y ya vamos a finalizar con la sección de noticias, que hoy ha sido un poco más larga de lo habitual. Digo porque he traído más noticias, no por otra cosa. Normalmente traigo entre 11 y 12 y yo he traído 14. Bueno, pues vamos a hablar de los gaditanos Guadaña, que, bueno, la banda liderada por Salva Sánchez y Gloria Romero, que presentaron el pasado 1 de septiembre, el pasado jueves, Nuestra Revolución, el single de adelanto de lo que va a ser su tercer LP, que va a tener por título Karma, y que será editado, al igual que sus dos anteriores trabajos, bajo el sello The Fish Factory. El videoclip ha sido rodado en Jerez de la Frontera y dirigido por Pablo Casas. En palabras de la banda, Nuestra Revolución pretende ser una canción para todos los públicos, un single que se convierta en el himno de la banda y que sea por tanto un fijo en los directos de Guadaña. Recordamos que la banda ha tenido algunos cambios en los últimos tiempos y que finalmente se compone por Salva Sánchez en la voz, Gloria Romero también a la voz, Juanma Patrón a la guitarra, Nael Martín al bajo y Pablo Casas a la batería.
Bueno, buenísima banda, que he podido disfrutar en directo a pesar de la lejanía. Se vinieron por aquí por Miranda de Ebro, no dudé en desplazarme 100 y pico kilómetros para aprovechar la oportunidad porque nunca les había visto. Que vienen, ya sabéis, recordará la gente de UMA. La cual también pues nos dejó muy buenas sensaciones. Y ahora pues siguen con Guadaña. Pues vamos a escuchar Nuestra Revolución, lo nuevo de Guadaña, que como nos has dicho se llamará Karma, ¿no?
Eso es.
Venga, pues lo disfrutamos en cuanto pare la sintonía, que lo tengo por aquí todavía rolando. Y ahora vamos ya con lo nuevo de Guadaña, Nuestra Revolución.
Fiesta empezó, nuestra revolución. ¡Gracias!
hemos tenido lo nuevo de Guadaña, estrenado en esta sección de noticias de Sergio, que semanalmente nos trae puntualmente pues la actualidad de nuestra música, y siempre se suele acompañar con algún adelanto, algún tema nuevo, suele ser habitual. Yo, bueno, si puedo opinar, espero mejores cosas en el disco de Guadaña, porque los dos primeros discos me gustaron mucho, y desde luego esta canción, si entrara en cualquiera de esos dos discos, no estaría entre mis favoritas, eso seguro. Sí, así que espero mejores cosas.
Un poco mago de Oz, ¿no?
Un poco intencionada, diría yo, buscando sí. Eso. Si estamos hablando encima de nuestra revolución, pues lo que hay que hacer es romper un poco estándares, ¿no? Y en este caso es todo lo contrario, es un poco amoldarse a ellos. Que es también un poco lo que me parece que está pasando en política en este país. Que te están diciendo que va a cambiar algo con nuevas ideas que lo que hacen es lo mismo que lo que hacían las anteriores. Entonces yo digo, ¿por qué va a cambiar? Nada. Nos daremos cuenta dentro de 40 años. Ya estaremos cascados y ya diremos, bueno, ya cambiará algo en futuras generaciones. Sí, llegamos. Esperemos estar aquí dentro de 40 años.
Sí, hombre, sí. Sí. Yo creo que sí.
Bueno, una vez los cálculos, bueno, sí. En principio todavía sí.
Estaremos hablando de la gira de despedida de Scorpions.
Seguramente. O igual la gira de despedida, yo que sé, la última temporada de La Mirada Negra, que se eterniza también. Va a ser la última porque ya no damos para más.
Con Yossi.
Claro.
Bueno, pues empezamos con las efemérides de esta semana.
Eso es, vamos con la segunda parte de la sección, que es de efemérides.
Bueno, sería de esta semana, del 29 de agosto al 4 de septiembre. Como del 29 de agosto no tenemos nada, pues pasamos directamente al 30. Bueno, sí, voy a recordar una cosa que no dije la semana pasada, ahora me he acordado. Y es que, claro, hicimos cumpleaños y demás, pero no felicité el 28 de agosto, que fue el cumpleaños de Andrés Benzal.
Ajá.
Y de Aitor Antón, los dos miembros de Mi Dulce Geisa.
Pues mira, yo ni lo sabía porque encima muchas veces ni miro Facebook y demás. Sorionak para ellos.
Claro, entonces digo, hombre, una sección que es de efemérides de cumpleaños y todo, ¿nos vamos a olvidar de los de casa?
Claro.
Y claro, por desgracia, efectivamente me olvidé.
Por desgracia de los que nos olvidamos, claro.
Me olvidé y pues me acordaba esta mañana y digo, hombre, pues vamos a felicitarles. Que además ayer tocaron en Trápaga, Mi Dulce Geisa. No pude ir a verles, pero sé que tocaron. Y pues bueno, para felicitarles, aunque sea una semana tarde, por su cumpleaños. Al guitarrista Aitor Antón y al cantante Andrés Benzal.
Yo el problema que tengo es que hoy en día ya de lo que no aparece en Wikipedia no me acuerdo. Es que ese es el problema. Ya si no está en la Wikipedia, no, se nos pasa.
Pues nada, claro. Pues hay que empezar a hacer aquí un archivo, una base de datos de los músicos de aquí. Que esos son los que nunca salen en ningún lado.
A ver si me acuerdo del tuyo, que es dentro de poco. Yo dije, voy a acordarme, ya verás como al final llegará el día y se me pasará.
Bueno. Pues nada, pues felicitados Andrés y Aitor. Pasamos al 30 de agosto, en el que, bueno, el 30 de agosto cumplió 45 años Lars Frederiksen, que es nada más y nada menos que el cantante de la banda de punk rock Rancid. Y también el mismo día, Jens Ludwig, el guitarrista de Edguy, y bueno, miembro fundador, cumplió 39 años. También tenemos a Sterling Morrison, que fue guitarrista de la Velvet Underground entre 1965 y 71, y después en el 92-93 que regresaron. Este hombre además ofrecía, fíjate, conferencias sobre literatura inglesa, y falleció por un cáncer linfático el 30 de agosto de 1995. Pasamos al 31 de agosto, en el que tuvimos la oportunidad de felicitar a otro clásico del rock y del folk irlandés, como es Van Morrison, que cumplió 71 años. Rudolf Schenker, el guitarrista fundador de Scorpions, que cumplió 68. La edad crítica.
La edad crítica de la música. A ver, yo sí también con 68, se cae y se hace daño. Pero bueno, a Rudolf Schenker la verdad que le vimos muy bien en Bilbao. Se dio alguna carrera por el escenario que tuvo...
Sí, es más templado, ¿no? Que yo sí.
Sí.
Mira, el mismo día, el 31 de agosto, también cumplió años un clásico del rock nacional, Enrique Villarreal, el Drogas. Uh-huh. 57 años. Me parece que tiene bastantes más.
Bueno, pero por dentro está joven.
Por dentro
sí. El espíritu lo tiene y...
Sí, eso sí es verdad.
Y es una de las mejores personas con las que te puedes encontrar. Uh-huh. Ojalá eso debería alargar la vida y la salud. Uh-huh.
Y también el 31 de agosto recordamos a Jimmy Jamison, el vocalista de Survivor, que falleció tal día como este, 31 de agosto de 2014, por un ataque al corazón tras actuar con su banda. Pasamos al 2 de septiembre, que tampoco tenemos nada del día 1, y felicitamos el medio siglo ya, 50 años, a Dino Cazares, el líder. Guitarrista de Fear Factory.
No se puede decir que es el líder.
Sí, casi el líder. Lo que pasa es que hubo una época que no estuvo.
Sí, bueno, pero la imagen así.
Sí, eso sí es verdad.
Tengo una muñequera suya, cogí en un concierto una muñequera, la tengo guardada.
Entonces es el líder.
Es el líder.
pues nada, líder de Fear Factory, de Asesino y de Divine Heresy, que también es conocido como Asesino porque participó en brujería también. Uh-huh. Pues Dino Cazares, 50 años. 3 de septiembre, tal día como hoy, Steve Jones, guitarrista de los Sex Pistols, cumple 61 años. ¿Quién iba a decir que nadie de los Sex Pistols iba a llegar a 61 años?
Milagros que ocurren.
Y también vamos a recordar el 3 de septiembre a John Torres, bajista y guitarrista de las bandas de thrash metal Hedem, Ulysses Siren y Last Rocket, entre otras, que falleció por una insuficiencia cardíaca el 3 de septiembre de 2013. Pasamos al día 4. Mañana tenemos la oportunidad de felicitar en su 56 cumpleaños a Kim Tajil, el guitarra de Soundgarden. También cumpleaños mañana Igor Cavalera, batería de Soulfly, Sepultura, etcétera, etcétera, que cumplirá 46.
Y que vendrá con 46 años con su hermano, a conmemorar el Roach.
Eso es. Y tenemos también a John García, el que fuera vocalista de Kyuss, ahora con John García, con Humano, con Unida, bueno, con un montón de bandas. Nació exactamente el mismo día que Igor Cavalera, así que los dos cumplen 46 años.
Y eso.
Y también recordamos a Gustavo Cerati, el músico argentino, de uno de los más importantes del rock, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, porque con su banda Soda Stereo fue la primera banda que tuvo éxito a nivel de toda América Latina, la primera banda de rock, pues que falleció en 2014, a los 56 años, después de estar 4 años en coma, por un accidente cardiovascular. Y bueno, vamos a finalizar la sección de efemérides con Alan Wilson, más conocido como Blind Owl, que fue el cantante y guitarrista de la banda de los 70, Canned Heat, y que falleció el 3 de septiembre de 1970, con 27 años. Pertenece, por lo tanto, al Club de los 27, y es que falleció además apenas 2 semanas antes de que falleciese Jimi Hendrix, y 31 días antes de que falleciese Janis Joplin. Todos ahí.
Y Jim Morrison tampoco tardó mucho.
Jim Morrison fue al siguiente año, el 3 de julio del 71. Del 71.
Sí, sí.
Vale. Porque digamos que del Club de los 27, los cuatro, digamos, originales del Club de los 27, el primero fue Brian Jones de los Rolling Stones, que falleció el 3 de julio del 69. Después fue Jimi Hendrix, Janis Joplin, y el 3 de julio del 71, exactamente 2 años después, falleció Jim Morrison.
Jim Morrison, creo que lo digo sobre todo porque como hay esas teorías de la conspiración que tienen sus curiosidades, no creáis que no, por lo menos, vamos, no para creer ni no creer, sino para tenerlas en cuenta, que hablan precisamente de la coincidencia de que esos fallecimientos fueran tan seguidos, ya que el propio Jim Morrison se fue a París porque se estaba escapando, precisamente porque sabía que, que le querían matar. Eso es son teorías, yo ni he estado allí, ni no he estado, ni no tengo ni idea. La versión oficial, pues oye, puede ser perfectamente creíble también, pero sí que es verdad que rápido cayeron y qué seguidos. Y también nos metemos otro ahí, que bueno.
Sí, tenemos a Alan Wilson, quizás no tan conocido como estos, la banda Canned Heat no ha sido tan conocida probablemente, pero bueno, a mí me gusta mucho, y sobre todo este tema que vamos a escuchar hoy, On the Road Again, que me hace un temazo clásico de los 70. No esperemos aquí un trallazo.
No esperemos aquí guitarras tipo, yo que sé, Machine Head, Chimaira, no sé.
No.
Ni siquiera Metallica, tampoco.
No, aquí vamos a escuchar bastante influencia del blues, vamos a escuchar armónicas y vamos a escuchar una melodía que a mí me encanta.
Bueno, pues lo ponemos y ya
recordamos a Alan Wilson.
Recordamos a Alan Wilson y a ti te invitamos ya para la semana que viene. Que volvemos a estar aquí y contamos contigo para una nueva sección de noticias efemérides. ¿De acuerdo, Sergio?
Aquí estaré.
Un placer tenerte aquí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Avanzamos hacia el final del programa. A ver si nos da tiempo a disfrutar de un par de presentaciones más. Seven es el grupo que suena desde tierras suecas haciendo fenomenal rock melódico. Segundo trabajo discográfico para ellos, de título Shattered. Y que vamos a disfrutar con vosotros encarando este final de una nueva edición del programa Seven. Qué bien suena esta banda Seven, y con ellos casi casi os decimos adiós. Vamos a dejar una pincelada más, pero muy interesante, así que estad atentos todavía. Pero antes me despido de vosotros, dándoos las gracias de nuevo por la escucha, que ya sabéis que volvemos a estar con todos vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde, y seguimos los sábados de 11 a 1 del mediodía, porque son dos ediciones diferentes del programa, que todavía hay gente que a veces me escribe y no se ha enterado muy bien si tenemos una o dos ediciones con repetición. No, aparte de repeticiones, que ya no voy a deciros ni exactamente la hora porque no me acuerdo, pero en directo estamos miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, y el programa queda registrado para que te lo descargues o lo escuches cuando tú quieras en lamiradanegra.es. Muchísimas gracias por acercaros a nosotros, y vamos a despedirnos con una presentación más que interesante. Lo nuevo de Evergrey, próximo trabajo aún no editado de Storm Within, del cual tenemos un adelanto en el cual hay un videoclip que os recomendamos, donde colabora la propia mujer de Tom Englund, la señorita Karina Englund. Vamos precisamente a disfrutar de ese tema para cerrar el programa. Lo nuevo de Evergrey, hasta la próxima. Agur.
So there you are. I've been searching for so long, and here you are. Feels like a trick on my senses. How I wish for you to carry me far away from harm, and to ensure that all. Oh,
intentions are different. It's no one's fault. But there are light years in between us.
How I wish that we still feel the same. That we did never change. And that we'd share tomorrow. Not time enough to mend our ways. Without our hearts being torn.